ciertos lineamientos que dan certeza a la población. Y ese es como el auge de Andrew Cuomo, que ahora cayó en desgracia, pero eso se lo contamos en otra ocasión.
Se lo vamos a contar en otra ocasión, porque hay, la verdad que son varios episodios, ¿eh? Pero ya está al teléfono para conversar con nosotros nuestro invitado esta tarde. Él es académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, profesor Humberto Palza. ¿Cómo está, Humberto? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo está?
Bueno,
muy bien.
Un placer conversar contigo, Humberto, acerca de este proyecto. Es un proyecto de reciclaje químico que tiene una cosa bien interesante, que en términos del concepto, porque ustedes hablan ya no solo de reciclar, sino que de revalorizar, y particularmente en este caso los desechos plásticos, obviamente para disminuir la contaminación, estos desechos de envases y embalajes de plásticos. Cuéntanos un poco acerca de este proyecto que están impulsando ustedes.
Sí, mira, lo sé que se basa en un diagnóstico general, que es la pregunta por qué hay tanto problema con el plástico. El plástico en realidad tiene un muy mal marketing en general, pero tiene muy buenas propiedades, y la verdad es que cuando tú ves sus diferentes usos, la verdad es que ha permitido mucho el avance en la sociedad y ha permitido incluso el concepto de megaciudades. Tú podrás decir si es bueno o malo el concepto de megaciudad, pero básicamente el plástico está muy asociado a la mantención del alimento. Imagínate todo lo que el mundo lácteo si no hubiese un envase de plástico detrás de eso. El problema es que hay una muy mala gestión en torno a este buen material. ¿Ya? Entonces parece medio extraño que alguien se dedique a investigar plástico, pero la verdad es que uno siempre se enfoca a eso. ¿Qué hacer con este plástico, que es un material que tiene muy buenas propiedades, pero por un mal manejo de la sociedad se termina siempre o en los vertederos o en el mar? Y parte de ese diagnóstico es que se bota porque básicamente la sociedad no es capaz todavía de encontrarle valor al residuo plástico. Entonces, si yo tengo un elemento, me tomo un yogur, me tomo un agua, y yo sé que ese envase no tiene valor, yo naturalmente lo voy a botar. Entonces, lo que hay hoy en día es mucha investigación para darle un valor a este residuo y de esa manera incentivar el reciclaje. Si tú te pones a pensar, hace 30, 40 años atrás, el vidrio se botaba, no había una cultura de reciclaje, lo mismo con el cartón. Entonces, como que estamos en esa política de pensar a largo plazo, mediano plazo, es cómo entregarle valor a estos residuos plásticos para que al final la sociedad en su conjunto no los bote, no llegue al mar, que es un desastre, sino que se vuelve a insertar en la economía. Y eso es un poco lo que se denomina economía circular, de cierta manera.
Hablamos de el plástico, pero hay diferentes tipos de plásticos, ¿no? ¿De qué plástico estamos hablando específicamente?
Este proyecto en particular se quiere hacer cargo del poliestireno. Tú tienes razón que el plástico en realidad es una familia de muchos materiales, y parte de la complejidad que tiene el plástico para su reciclaje es que hay diferentes tipos de plástico y cada uno con sus propiedades que tú no puedes mezclar. Este proyecto en particular, poliestireno, y el poliestireno, por si acaso, son lo que se ocupa mucho en los potes de yogur clásicos.
Ya.
Entonces hay todo un incentivo de parte incluso del Estado con esta ley REP para incentivar la valorización de los residuos de este poliestireno.
Un detalle, ya que nos das, y que es una muy buena idea el ejemplificar con elementos de consumo muy doméstico, como por ejemplo el yogur. ¿Qué cosas sí, qué cosas no? La botella, por ejemplo, de agua, ¿eso no corresponde a esta familia de plásticos?
No, la botella de agua es PET. Perfecto. Polietileno terephthalato, que es la botella transparente que siempre uno la asocia al agua. Y eso es PET. Ahora, curiosamente, este proyecto quiere hacerse cargo de tomar el poliestireno, transformarlo químicamente, por eso se llama reciclaje químico, hay una transformación molecular del elemento poliestireno, para convertirlo en un solvente para, a su vez, hacerse cargo del PET. Entonces, el proyecto en su conjunto quiere tratar el poliestireno de los potes de yogur, por ejemplo, y a su vez, en un proyecto que veníamos de antes, de hacernos cargo de las botellas PET.
O sea,
es como que matamos dos pájaros de un tiro.
Claro, produce una especie de efecto dominó el reciclaje y, por lo tanto, es fácilmente, o fácilmente, por lo menos en lo conceptual, escalable.
Aparte de la investigación, es el escalamiento, que nosotros estamos en la universidad, que es una academia que todo lo trabaja a pequeña escala, de laboratorio. Parte del proyecto es su escalamiento, para que esto finalmente yo logre llegar a una tecnología, se escale y haya una sustentabilidad incluso económica, o sea, que sea un proyecto viable a gran escala, que esto afecte a los recicladores de base positivamente, que están involucrados en estos proyectos, nos están apoyando activamente. Ellos están deseosos de que el poliestireno y sobre todo las botellas PET tengan valor, porque de esa manera el reciclador, cuando está con su vehículo, con su carro, y toma estas botellas, la va a poder vender a un buen precio. Entonces, este tipo de proyecto a la larga debería generar todo un incentivo a macro escala en torno a la valorización de residuos.
Ahora, este es un tipo de reciclaje o de revalorización que se hace a través de un proceso específico, ¿no es cierto? En general, ¿qué tipo de procesos se utilizan para esa etapa del reciclaje y en qué consiste lo que ustedes están proponiendo?
Sí, básicamente los plásticos en general son, se le dicen macromoléculas, ya, porque son moléculas muy grandes, de gran tamaño. Entonces lo que hace este proyecto es que es a través de un proceso térmico, básicamente a 450 grados Celsius, tú rompes estas moléculas, ¿ya? Entonces ese rompimiento controlado es lo que uno desarrolla para hacer reciclaje químico del poliestireno. Ya, y eso, de esa manera tú obtienes una molécula de mayor valor que el residuo plástico mismo. Entonces imagínate un gran reactor a 500 grados, tú le pones estos residuos de poliestireno y lo que sale del reactor es un líquido, que es un solvente orgánico que se ocupa mucho en la industria.
Ahora, me corresponde a mí, pero siento el deber de hacer la pregunta provinciana, ¿eh? Pero con todo el respeto de... No, por favor, nadie se debe defender. Me refiero a como la de cabeza chica, si se quiere, como lo que se asocia con el estereotipo. Cuando uno dice el plástico es probablemente, los plásticos son probablemente algo que caracteriza nuestro consumo desde hace mucho tiempo. Como tú dices, tenemos un problema planetario a nivel de plástico, tenemos una contaminación de los océanos, tenemos una dificultad para el reciclaje, etcétera, etcétera. Entonces, uno, claro, cuando lee como proyectos como el de ustedes, que da bastante esperanza, al mismo tiempo dice, ¿por qué esto no se ha hecho antes y a mayor escala, en el fondo? ¿Qué tuvo que pasar para que un grupo de investigadores chilenos diga, mira, ¿qué tal si resolvemos este problema? Porque lo pregunto porque de repente esas cosas son como muy ilustradoras de cómo avanza el conocimiento científico.
Sí, a ver, este tipo de proyectos, la verdad es que a nivel de la academia o de laboratorio se viene investigando, diría que hace unos 20, 30 años a nivel mundial. Hay muchos grupos en el mundo que tratan de valorizar. Lo que pasa es que en los últimos 10 años o 5 años en particular, la sociedad ha transmitido el problema a la industria. Entonces la industria está trabajando activamente para hacerse el cargo de los problemas que genera el sobreconsumo de plástico.
O sea, hay un incentivo también económico para las empresas, también legal, también por legislaciones como la ley de responsabilidad extendida al productor, ¿no?
Al final, si tú te pones a analizar para resolver un problema global, como es el tema del plástico, tiene que entrar el Estado, tiene que entrar la empresa privada y tiene que entrar la innovación o la academia. Entonces, en el fondo, cuando tú juntas todos estos agentes a conversar, tú generas un incentivo y un ecosistema de innovación que logre valorizar. Ya, lo estoy viendo bien en lo macro. Entonces, este proyecto quiere contribuir a una pequeña escala a ese ecosistema de valorización o de economía circular. Entonces, ¿por qué antes no se hacía? Porque, claro, el incentivo, la sociedad hace 40 años no veía este problema, entonces no había un impulso de la sociedad o del Estado. Ahora, con la ley REP, lo que hace el Estado de Chile es decir, oye, esto es un problema, vamos a poner cuotas de reciclaje, de valorización, y por lo tanto la empresa perteneciente a este estado tiene que responder, y una de las maneras de responder es a través de proyectos de I+D. Estos proyectos vienen financiados por la empresa privada, o sea, si bien está alojado en la Universidad de Chile, acá hay una empresa Coexpan, que es líder de poliestireno, que está muy preocupado por este tema, y a su vez está el Centro de Envase y Embalajes de Chile. Entonces, es un proyecto financiado por la NIT, por el ente estatal de Chile que se encarga de la investigación, pero que trata de unir la academia, la investigación básica, si tú quieres, con el mundo privado de la empresa para resolver un problema global.
Humberto, finalmente, estamos conversando con el profesor Humberto Palza, que es académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿Cómo visualizan ustedes el cambio, de alguna manera, de comportamiento en los dos niveles o las dos entidades, digamos, involucradas, que son la industria misma, ¿no es cierto?, y también las personas?
A ver, yo creo que todo ha sido positivo, porque por un lado las personas, yo lo llamo en realidad sociedad, está respondiendo con un buen diagnóstico, ya, en el sentido de que hay que hacerse cargo del problema del plástico en cuanto a residuo, y la industria, por los dos lados, por el lado del Estado, que ahora sí hay una ley REP que sí claramente lo está impulsando y casi forzando a hacer las cuotas, pero también por su misma iniciativa que desde hace años que está trabajando en optimizar los procesos para trabajar muy fuerte, por ejemplo, en el concepto de monomaterial. Uno de los problemas del reciclaje es que muchos de los films de alimentos tienen muchas capas de plásticos diferentes. Ustedes decían que efectivamente plásticos hay de muchos tipos. Y hay unos films que tienen tres plásticos diferentes. Entonces su reciclaje es casi imposible. Entonces hay muchas empresas que están trabajando el concepto de monomaterial. Es decir, que todo sea de un solo tipo de plástico, de manera de poder reciclarlo. Entonces como que hay una especie de acuerdo entre la sociedad y la industria para poder encaminarse frente a este gran problema que eso no... O sea, yo trabajo en plástico, pero entiendo el problema grave que generan. Aparte de su beneficio, claramente hay un problema ambiental que hay que hacerse cargo. Y como que veo que están remando en la misma dirección.
Perfecto, le queremos agradecer muchísimo a Humberto Palza, académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien, Humberto. Hasta luego.
Gracias. Hasta
luego. Muchas gracias.
Pancho. Chao.